Bueno, estamos con el concejal, el doctor Castillo, de Gualeguaychú Entre Todos. Porque, bueno, hay un tema acá muy interesante, que él ha reflotado, parece mentira, pero ha reflotado, que es del año 2019, tengo entendido, esto de crear el Consejo Multidisciplinario por la Problemática del Suicidio. ¿Cómo te va, Luis?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, este fue un tema que realmente no, nos preocupa desde hace rato y por eso fue el primer proyecto presentado en el... En realidad se presentó a fines del 2018. 19, perdón. Con el tema de la pandemia nos perdemos, hay un año ahí en el medio que nos queda todo. Y fue de muchísimo... tratamiento con básicamente la gente del hospital, que está trabajando en salud mental. Lo charlamos muchísimo con la doctora Orané y todo su grupo. Después lo charlamos acá a nivel municipal con la gente que está involucrada a nivel de los CAPS, porque nos parece que es algo que es importantísimo abordarlo desde el territorio. O sea, sabemos que la problemática del suicidio es multicausal. Por lo tanto, era muy importante o es muy importante poder ver cuáles son las causas a nivel local que son las que más influyen en este tema. Es una epidemia silenciosa el suicidio. Es un tema sobre el que no se habla. Tanto es así que a fines de este año que pasó, tuvimos en conjunto con la presidenta del consejo, con Lorena Rosso Garay, se organizó una charla de comunicación para medios, donde la idea era abordar cómo se debía abordar o cómo se sugiere abordar desde los medios de comunicación el tema del suicidio. Una charla realmente muy, muy interesante. Lamentablemente muy pocos medios vinieron, pero que nos parece que realmente es importante abordar. Nosotros la encaramos desde tres partes. La primera parte, que es lo más fundamental, que es la prevención. Para poder prevenir hay que empezar a hablar de esto y ver qué es lo que pasa. O fíjate que puntualmente lo que hace el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Entonces estamos hablando de un problema realmente serio.
El problema es que te interrumpa acá. Incluso uno podría decir que la prevención es el presuicidio, porque el suicidio es la terminación de un problema que tal vez el adolescente lo tiene desde hace muchísimo tiempo, porque no es que de golpe aparece
tal cual.
Y eso sí que es una pandemia.
Tal cual, por eso es tan importante estar atento desde muchos lugares a la aparición de esos primeros síntomas que pueden ser solapados, inclusive muchas veces desde la escuela primaria ya pueden empezar a detectarse algunos problemas importantes, algunos síntomas importantes, porque esto también viene de la mano de cuando hablamos de los niños abusados. Un niño abusado es un niño que empieza a cargar un problema que muchas veces ni siquiera lo puede compartir con su propia madre, o lo que es peor, cuando lo confiesa con lo difícil que eso es, ni siquiera se le cree. Entonces, sabemos que muchas veces están asociados los suicidios adolescentes o infantiles con abusos previos. Por lo tanto, no es fácil detectar si no se está alerta a todo esto, y ni que hablar de lo que tiene que ver con esa etapa tan, tan difícil y compleja como es la adolescencia, donde, bueno, ahí entran a atravesarse otras cuestiones que tienen que ver desde el bullying, el ciberacoso, el problema de las drogas, el problema del alcohol, muchísimas cuestiones que empiezan a atravesar a esos adolescentes con todo un bombardeo a partir de las redes sociales, de la competencia, del individualismo. Bueno, todo eso, lo importante, por eso decía que es desde el punto de vista de la prevención. La segunda parte, que es la actuación, o sea, una vez que lamentablemente la persona decide intentar suicidarse y lo logra o no, que es qué se hace en ese momento, tanto como para la asistencia inmediata, como para, si lamentablemente se produjo el suicidio, entrar en la tercera etapa, que es lo que se llama la posvención, y que es la intervención sobre la familia. O sea, esto no se acaba cuando una persona se suicida. ¿Por qué? Porque esa persona pertenece a una familia, a un medio social, a un entorno que también puede estar afectado.
Incluso va a quedar afectado, porque cuando a un padre o una madre se le suicida un hijo, hay una carga de culpa que muchas veces no es así, pero esos padres sienten una culpa terrible que los acompaña el resto de sus días, ¿no?
Bueno, ese es todo un tema. Cuando empecé con este proyecto, estuvimos charlando con una persona acá de Gualeguaychú, no voy a dar el nombre, pero seguramente ella, si escucha esta nota, probablemente quiera dar testimonio y contar su cuestión, que se suicidaron dos hijos adolescentes de ella con una diferencia. O sea que evidentemente nos va a quedar la duda de por vida si hubiéramos podido hacer algo o no por el segundo o por el primero de estos chicos, porque tienen 18 y 20 años. Entonces, por eso digo que no es que una persona se suicida y ya se solucionó, se acabó todo. Al contrario, ahí viene todo un trabajo social muy grande, muy fuerte, insisto, primero a nivel de la familia, pero después a nivel de los amigos. Nosotros tenemos información que se puede testear rápidamente en cualquier diario, de verdaderas cadenas a veces de suicidios adolescentes, que no se sabe si es por pactos, suicidas, como les llaman, o por qué, pero qué pasa cuando en un grupo de 4, 5, 10 amigos empieza a suicidarse uno después de otro. Entonces, no nos olvidemos que desde el punto de vista sociológico, cuando antes que naciera la sociología como ciencia, el primer tema que abordó Emil Durkheim, el padre de la sociología, fue precisamente el suicidio, donde él lo que plantea es que el suicidio no es un acto individual, sino que es un hecho social. Fíjate vos lo que estaba diciendo, o sea que por más que yo decida terminar con mi vida, no es una decisión personal, es un hecho social, y como tal debería ser estudiado.
La sociedad como que te va llevando a esto, y con respecto a lo que vos decías, que qué se hace con la información, ¿no? Nosotros los periodistas, yo por ejemplo, personalmente, si bien no hay ninguna ley, nada, personalmente jamás informo de un suicidio, nunca, por el efecto contagio. Entonces yo, por ejemplo, prefiero pasar como que no sé, antes de provocar de pronto el efecto contagio, ¿no?
Claro, la pregunta es si existe ese efecto contagio o si en realidad, por eso es importante el abordaje que se haga, como para que la persona que está en una situación como esta, por supuesto acompañada generalmente de cuadros depresivos, sienta que no está solo, que puede recibir ayuda. Por eso es importante no solamente comunicar una noticia, sino por ahí terminar la nota dando pautas de ayuda, o a qué número llamar, a con quién, claro, conectarse. Si no, la noticia en sí mismo pasa a ser una estadística, y acá sabemos que eso no sirve. Bueno, de hecho, creo que hemos aprendido mucho en cuanto a comunicación también con el tema del COVID, donde después de cada información epidemiológica termina diciendo comunicate con tal número, habla con tal número. O sea, este es el planteo, esta es la situación, cómo podemos resolver o hacer algo desde algún punto de vista. Si nos limitamos, coincido con vos, a la noticia lisa y llana, hasta puede ser contraproducente. Por eso es tan importante entender que esto no es una cuestión de que alguien se levantó un día y dijo, bueno, la verdad es que tengo ganas de matarme, sino que responde a toda una cuestión que es muy importante de abordar, y en esto tiene muchísimo que ver, obviamente, la presencia de los CAPS en los barrios, que son quienes están más en contacto con la gente, que conocen la situación de cada familia, que conocen las situaciones de violencia familiar. Sabemos que cada vez, al lado de la pandemia del coronavirus, se vino la pandemia de la violencia de género. Entonces, evidentemente, todas son cuestiones que van ayudando o colaborando a que un problema que por ahí estaba velado empiece a manifestarse o empiece a hacerse cada vez más inmanejable. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar.
Otras veces ya lo hemos hablado, todo tiene que ver con todo cuando tiene que ver con la sociedad, no hay nada que esté desconectado. Bueno, esto más o menos vos ya lo has hablado, por supuesto, se trabajó en comisión. ¿Se va a tratar hoy sobre tabla? ¿Cómo se va a hacer?
No, hoy lo que se hace con todo expediente que se reflota es pasarlo de vuelta a comisión para que en el seno de la comisión se vuelvan a discutir. Ese como otros temas de los que también he reflotado, por ejemplo, la cuestión de la declaración de la emergencia cultural, que yo creo que es importantísima. ¿Por qué? Porque la declaración de la emergencia cultural no es reconocer que algo está mal, es visibilizarlo. Es como cuando dicen, cuando por la sequía que hay, que plantea la gente del campo, declaración de emergencia agropecuaria. ¿Qué significa eso? Poder acceder a crédito, poder acceder a una serie de...
Que no te cobren tasas, etcétera.
Exactamente. Entonces, sabemos que todo lo relacionado al arte y al espectáculo ha sido castigado de una manera tremenda. Entonces, si desde el Estado Nacional existen toda una serie de alternativas y hasta la figura de la emergencia cultural, ¿por qué no nos vamos a acoger? O sea, que no querer que nadie vaya a pensar que estamos en crisis. Estamos en crisis, así es la realidad.
No, hay tremenda crisis. Entonces, en el tema cultural es terrible.
Entonces nos parece muy importante que esto que no se quiso ni siquiera tratar se vuelva a intentar, por lo menos vamos a intentar tratarlo y que se declare eso, que insisto, es una herramienta que nos permite acceder a una cantidad de subsidios, créditos, planes, programas nacionales para ayudar a la gente que está involucrada con el tema del arte y la cultura y que pueda sobrellevar esta crisis hasta que aclare.
Gracias, Luis. Desde ya, Radio Nacional, siempre, siempre nos vas a tener para volcar estas cosas tan interesantes.
Muchísimas gracias a ustedes por el momento.